La entrevista en Tu Onda. Radio Priego, 107.0.
Pues apenas 2 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Comenzamos nuestra entrevista en este martes 28 de noviembre. Buenos días, Eloy de Valverde.
Buenos días, ¿qué tal, Laura?
Buenos días, pues hoy viene acompañado.
Cantando, o bien, iba a decir cantando bajo la lluvia.
Bueno, casi, ¿no?
Casi, ¿no? Y muy bien acompañado, con 3 jóvenes muy intrépidos, que tienen muchas cosas que contar.
Además, con un proyecto que nos traen hoy, nos presenta muy interesante. Tiene como título Debate, entre paréntesis, lo, en las aulas, Educación para el Debate y Torneo de Debate en Priego de Córdoba. Es un proyecto, una iniciativa que, como decimos, novedosa e interesante en nuestra localidad y parte de la asociación de Batelón, y para ello nos acompaña para hablar de él Alfredo Núñez, que es vicepresidente de este proyecto. Alfredo, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, bienvenido a la radio. Pablo Arena,
que es un día más.
Un día más. Y mañana creo que repite también. Esta semana va a ser.
Sí, eso me traigo la tienda de campaña, la pongo ahí al lado.
Y nos quedamos aquí. Bueno, Pablo, buenos días.
Buenos días.
Y también nos acompaña Manuel, que es el maestro tesorero de esta asociación. Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, como decíamos, este proyecto que nos vaya a presentar hoy, por el título ya podemos intuir un poco sobre qué va, pero si os parece, pues lo presentamos y dais a conocer en qué consiste, y luego si hablamos un poquito de la asociación y cómo nace, ¿vale?
Pues bien, el proyecto, este proyecto concretamente es el primero que organizamos desde la asociación de Bateló, ¿no? Uh-huh. Porque la asociación de Bateló se dedica principalmente a los proyectos educativos. Entonces, aunque tenemos proyectos para primaria y eso, por ser el primero, por ser el de mayor envergadura, decidimos centrarnos en segundo bachiller, que nos da, bueno, primero y segundo bachiller, que nos da una serie de posibilidades que no nos lo dan otros cursos. Entonces, este proyecto, como tú has dicho, tiene 2 partes. Una primera parte es la formación para el debate y una segunda parte que es el torneo, propiamente dicho. La formación la damos nosotros, hemos elaborado el material didáctico y demás, porque nosotros tenemos experiencia dentro del mundo del debate. Contamos con personas que han estado debatiendo en Córdoba, en Granada, en Málaga, en distintos torneos a nivel nacional, y nosotros mismos tenemos bastante experiencia en el debate debido a nuestra formación universitaria. Hemos tenido la posibilidad de participar en el aula de debate de Granada, por ejemplo, que es bastante una experiencia inolvidable, como quien dice. Y entonces hemos podido elaborar un material didáctico de calidad debido a nuestra propia experiencia. Aparte también de esta formación, participa el aula de debate de la Universidad de Granada. Ellos tienen una formación de unas 4 horas y normalmente, pues, a través de la Concejalía de Juventud de los distintos ayuntamientos se puede contratar ese servicio de manera gratuita. Entonces, pues, una adición a nuestro proyecto que nos da un caché, una relevancia.
Una
que,
proyección.
Exactamente, que no simplemente es nosotros como asociación local, sino que traemos a entidades muy importantes dentro del mundo del debate, y de hecho seguramente, depende del aula de debate, ¿no?, pero seguramente venga el subcampeón nacional de debate de España a dar la formación por lo que al aula de debate refiere. Y después, pues, la segunda parte, que sería el torneo de debate, que no es muy difícil de explicar, ¿no? Son 8 equipos como máximo que compiten entre ellos, 8, 4 y 2. Y les damos la posibilidad en ese torneo de poner a prueba las habilidades y lo que han aprendido durante la formación.
¿En qué consiste esa formación y qué va a consistir? Imagino que habrá distintas charlas o...
Efectivamente, la formación dura en torno a unas 10, 12 horas, es totalmente gratuita para los alumnos y consiste sobre todo en lo que son los pilares básicos del debate, ¿no? Es decir, lógica, elaboración del discurso, falacia, procesos de investigación, que es muy importante para después, durante el debate, poder llevar una investigación justa al respecto, y también damos modulación vocal y lenguaje corporal, ¿no? Porque es muy importante, muchas veces los alumnos son jóvenes, todavía tienen un cierto... les cuesta expresarse.
Un poco de pudor.
Exactamente. Claro. Entonces es necesario ayudarles en todo lo que es el control de la voz y también el lenguaje corporal, y a la hora de subirse a un escenario y de hablar delante de personas, muy importante darle un apoyo, a darle un, claro, una especie de educación que les permita a ellos desenvolverse con más facilidad. A tal efecto, tenemos precisamente una amiga nuestra, ¿no?, que se dedica al arte dramático, pues, pues una gran adición al proyecto, claro, y va a ser la encargada de dar esa formación.
Bueno, yo veo un programa muy completo, ¿no? Hasta el lenguaje corporal está todo previsto.
Claro, porque en esa técnica del debate influyen muchas cosas, ¿no, Pablo? Y estas 10 o 12 horas, ¿cómo se van a desarrollar? ¿A lo largo de horario lectivo? O...
No, en un principio nosotros, de hecho, siempre lo decimos, lo principal para los alumnos es su formación, ¿no? Entonces nosotros intentamos estorbar lo menos posible, como quien dice. Esta formación va a ser en horario de tarde, y de hecho, como somos una asociación de debate y precisamente tenemos valores democráticos, es lo que nos impulsa, queremos convenir los horarios con los alumnos para así darle, porque muchos alumnos da la casualidad de que tienen actividades por la tarde y tienen una tarde pues que les resulta muy difícil asistir. Entonces nosotros vamos a intentar que la mayor parte de los alumnos puedan venir sin ningún problema a la formación, y se va a convenir con ellos el horario. Además, como se va a grabar todo lo que viene siendo el curso, la formación, se va a grabar, y además el material didáctico está hecho, a aquellos que no puedan venir, bien porque no sean de Pliego, que también es una realidad, ¿no?, que puede ser un chaval de una aldea, entonces tenemos que darle facilidades, ¿no? Bien no sea de Pliego, bien no pueda venir porque su horario no se lo permitan, se le va a enviar esas grabaciones y se le va a enviar ese material didáctico para que se lo pueda preparar tranquilamente en casa.
O sea que también va a haber una formación no asistencial, ¿no?
Exactamente. Nosotros preferiríamos que asistieran porque es lo ideal, ¿no? Pero si el chaval muestra interés y tiene realmente una verdadera intención de participar de este proyecto, pues nosotros no somos quien para decirles que no, y tenemos que ofrecerles todas las posibilidades que estén a nuestro alcance.
Ahí, ¿tenéis un número máximo de participantes?
Realmente no, nosotros no tenemos un número máximo de participantes porque cualquiera que se quiera apuntar a la formación se puede apuntar. Si hemos puesto un número máximo de equipos en el torneo por cuestión de comodidad, ¿no? Si ponemos 8 equipos,
claro,
después es muy fácil organizar el torneo. De todas formas, cualquier alumno que así lo desee se puede apuntar a la formación y después no participar del torneo. No es obligatorio. El torneo no es obligatorio. Sí es obligatoria la formación porque para que todos, asegurarnos que todos los alumnos tengan el mismo nivel, necesitamos que asistan a esa educación, ¿no?
Claro.
Entonces, no sería justo, decimos, que una persona que no ha invertido a esa hora en la formación después se presente al torneo y no haga un buen papel precisamente por no haber asistido a esa formación, por no tener el mismo nivel que otros alumnos. Entonces cualquier alumno que se quiera apuntar lo puede hacer sin ningún tipo de compromiso, como hemos dicho ya es totalmente gratuito. Y
¿instalaciones? ¿Dónde se desarrollaría este curso?
En un principio hemos estado en conversaciones tanto con el CEP, con el Centro de Profesorado, como con el Ayuntamiento para utilizar el CIE. Todavía no tenemos respuesta formal del Ayuntamiento respecto a su implicación en el proyecto, pero contamos que esa formación seguramente va a ser en el CIE, que tiene unas instalaciones más modernizadas y muchísimo más cómodas a la hora de dar este tipo de cursos. De hecho, en el curso de archivística que hicimos en la Asociación de Patrimonio Histórico, utilizamos el CIE y nos pareció, era un sitio magnífico.
Verdad es que son instalaciones nuevas y que, bueno, para eso están, ¿no?
Efectivamente.
Para su uso. Bueno, si os parece, Pablo, hablamos un poco del inicio de esta asociación, cómo nace Debátelo, cuánto tiempo lleváis funcionando y si es este vuestro primer proyecto.
Sí, bueno, Debátelo lleva funcionando relativamente poco tiempo en nuestra sociedad. Nacimos alrededor de principios a finales de verano, ¿verdad? Si no recuerdo más, finales de septiembre, con el objetivo de, bueno, de ocupar un espacio en la sociedad que realmente no existía. Ningún tipo de asociación, no había ningún tipo de organización ni asociación o juvenil ni nada por el estilo que se dedicara a la creación de proyectos de debate con el objetivo fundamental de enseñar a los más jóvenes, a la población más joven de la sociedad, la forma de debatir, sobre todo mirando de cara al futuro, mirando de cara a la universidad, al debate formal y sobre todo a la formación intelectual, la comprensión de la lógica formal y el debate argumentativo, que son uno de nuestros principales objetivos dentro de la asociación.
Claro,
formar no solamente buenos debatientes, sino además buenos ciudadanos capaces de argumentar su idea en conceptos, en definitiva, en todo lo que viene siendo el conocimiento y el saber.
No, te iba a preguntar, perdona que te haya interrumpido, que claro, la gente puede decir debate, se trata de hablar, pero no, el debate tiene su técnica, ¿no? Como vosotros estabais comentando, y tiene pues eso, su estructura que hay que aprender, ¿no?
Efectivamente, cada debate tiene sus técnicas, tiene su modelo de organización. Los debates que estamos ahora mismo utilizando tienen un sistema, un método de respuesta, de réplica, en fin. Y el debate sobre todo se centra en eso, en la concepción de la idea, uh-huh, el argumento y la lógica, sobre todo.
¿Y esta asociación con cuántos miembros cuenta ya en la actualidad?
Actualmente contamos con aproximadamente 5 o 6 miembros.
5 o 6.
Que luego... Claro que efectivamente los 5 o 6 no están del todo activos, uh-huh, por temas de estudios, somos gente joven que están fuera y normalmente nos solemos reunir en torno a 4 o 5 personas.
Uh-huh. Y vosotros que estáis en contacto con jóvenes, ¿todo este tema del debate tiene buena acogida? Sabemos, bueno, que en el instituto, los institutos de enseñanza secundaria hay algunos proyectos relacionados con el debate. ¿Cómo creéis que va a ser acogido este proyecto?
En un principio ya hemos empezado a trabajar con los institutos y ya se ha presentado tanto a profesoras como a alumnos el proyecto, ¿no? Aquí en Priego la verdad es que no hay mucha historia detrás del debate más que dentro del Instituto, uh-huh, Álvarez Cubero, ¿no? Porque Álvarez Cubero siempre se ha caracterizado en Priego por ser una especie de adalid del debate.
Y vanguardista y en muchos aspectos.
Efectivamente.
Siempre entonces participa en hechos de actualidad y además de gran calado social. Bueno, sigue. Que
no,
mencionar a Álvarez Cubero me he acordado de...
Efectivamente, y es Álvarez Cubero dentro de sus muros donde se han organizado torneos de debate y donde el grupo Gorgia, con Víctor Pareja a la cabeza aquí en Priego, se ha encargado siempre de formar a los alumnos en torno al debate. Pero claro, es el problema que nosotros veíamos, ¿no? Era algo que se daba dentro de los muros de un solo instituto. Entonces, ¿por qué no ofrecer la posibilidad a todos los institutos, a todos los alumnos de participar en un torneo y de participar de una formación? Yo de hecho me acuerdo una anécdota que cuento cuando estaba yo en Fernando III y Pablo también, cuando estábamos en Fernando III y nos dijeron que había torneos de debate en Álvarez, nos moríamos por participar. Entonces ahora me acuerdo y digo, ahora tenemos la oportunidad de darle a los alumnos una formación y de ayudarle a participar en un torneo que nosotros no tuvimos.
Claro.
Entonces los alumnos la verdad es que lo están recibiendo con bastante, diría alegría, pero no sé si poner exactamente
con entusiasmo, ¿no? Entusiasmo.
Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos la colaboración de los profesores porque ellos tienen más cercanía con los alumnos, entonces nos facilita, uh-huh, mucho la labor de publicidad. ¿Qué pasa? Los alumnos todavía son un poco reticentes, ¿no? No saben con qué se van a encontrar y es lógico, es el primer año que se organiza esto y en muchos... Y tanto en Carmen Pantillón como, uh-huh, en Fernando no es muy típico encontrarte con torneos de debate ni saben a qué atenerse.
¿En qué consiste, claro.
Entonces, nosotros lo que pretendemos es que este año sea una especie de prueba piloto, uh-huh, un primer contacto para darnos a conocer a los alumnos y después ya a partir del resto de años que ya no haga falta ir detrás de ellos, como quien dice, ¿no?
No haga falta explicar en qué consiste, sino que sean los propios estudiantes los que acudan. Y en esa comunidad educativa, ¿cómo ha sido acogido el proyecto?
De buen grado, ¿verdad? Hemos contado con la presencia de muchos profesores en muchos centros educativos que han, uh-huh, recibido el proyecto de muy buen grado, dadas las facilidades que tiene el proyecto, porque si contamos los costes económicos, que son relativamente nulos, uh-huh, y todas son las ventajas de formar a jóvenes en el tema del debate, en el emprendimiento del debate, la verdad es que a nivel educativo estamos totalmente satisfechos con la recepción que tiene tanto a nivel profesorado como en el centro educativo los directores, uh-huh, de los centros educativos, o sea que
eso va a ser fundamental para lo que decía
Alfredo, ¿no? Y a nivel político ciudadano también ha recibido bastante
buena acogida, pues entonces, sí. nace bien, ¿no?
Sí, en un principio parece que todo va sobre ruedas, estamos trabajando, además, de hecho, nos encontramos con que la asociación está creciendo a un ritmo que difícilmente podemos contener, ¿no? Ya nos han ofrecido desde irnos a otros pueblos también con el proyecto a hacer todo tipo de programación para la sociedad civil. Entonces nos encontramos con que no tenemos tiempo para todo. Estamos creciendo a un ritmo bastante rápido. Y es eso, tanto los alumnos como los profesores lo están recibiendo con los brazos abiertos, porque al fin y al cabo, como dice Pablo, una formación gratuita, de calidad, que prácticamente te va a servir toda tu vida, en especial en la etapa universitaria. Uh-huh. Eso no se ofrece todos los días.
Uh-huh. Y yo creo que es un buen aprendizaje, porque claro, debatir no es, bueno, y debatir ya en un torneo no se trata de aplastar, al contrario, sino de contrastar ideas. Y yo creo que es bueno que los alumnos lo aprendan. Yo creo que es una buena iniciativa. Yo no sé cómo
efectivamente
en un futuro seguirá, pero ojalá siga un buen curso.
Respecto al contrario es la base de todo debate, ¿no? Nosotros, al fin y al cabo, el modelo de debate que utilizamos es un modelo de debate que se llama académico, y nosotros al alumno no le decimos qué postura va a defender, si va a defender el sí o el no, hasta 30 minutos antes del debate. Así que ese alumno está creando una empatía por ambas posiciones, claro. Porque se tiene que preparar ambas posiciones. No es una cuestión de yo ideológicamente estoy
que es
con
muy fácil, ¿no? Que sería mucho más fácil.
Exactamente.
Defender.
Exactamente. Claro. Yo ideológicamente estoy con el sí y voy a ir con el sí. No. Tú te tienes que preparar ambas posturas para saber un poco qué te vas a encontrar en el debate. Entonces eso también ayuda a los alumnos a no ser precisamente intransigentes, ¿no? Que es lo que nos encontramos muchas veces en nuestra vida diaria. Personas que tienen una idea y esa idea está fijada tal y como está y no es capaz de salirse ni de entender la postura de los demás. Entonces,
y donde el debate no es debate.
Exactamente.
Bueno, claro, es un debate. Sí, sobre todo, fundamentalmente, también se le enseña mucho a investigar, a no tirar de las fuentes de Wikipedia, que normalmente son utilizadas.
Lo primero que
busca, y sobre todo el proceso de investigar, el aprendizaje de la adquisición de conocimientos, la comprensión de esos conocimientos, es que es algo fundamental ahora mismo en la época en la que estamos, porque cuando esos alumnos vayan a llegar a la universidad y accedan a la educación superior, lo primero que le van a pedir los profesores es que en sus proyectos de investigación, en sus investigaciones, tengan una buena base teórica, y una buena base teórica parte por el hecho de contrastar ideas, de contrastar información, de contrastar argumentos, dentro no solamente de Internet, que es una fuente de conocimiento que a día de hoy es espléndida, sino también por parte de los libros, por parte de diversos autores que contraponen ideas, contraponen argumentos.
Tener esos argumentos de base, y en muchos casos se verán obligados a defender posturas con las que están en contra, ¿no? Que ahí está un poco la clave.
Nosotros ofrecemos una serie de tesis en torno a las que hay que debatir, que no siempre son agradables, ¿no? Para todo el mundo. Por ejemplo, si tú estás en contra de la tauromaquia y te toca defenderla, pues te encuentras con una especie de barrera ideológica
que tienes que
saltar, ¿no? Pero es lo que dicen, conocer a tu oponente es fundamental para después poder vencerlo. Entonces, pues temas muy variados.
Eso es lo que te iba a preguntar, Alfredo. ¿La temática cómo se va a centrar a nivel local, nacional, temas de interés?
En un principio, nosotros cuando iniciamos conversaciones con el ayuntamiento, se nos dijo que una de las condiciones, y a nosotros nos pareció perfecto, porque al fin y al cabo estamos haciéndolo dentro de nuestra localidad, dentro de Priego, esto es un proyecto con lo que pretendemos enriquecer nuestra localidad. Se nos dijo que una de las condiciones para la participación del ayuntamiento era que ellos pudieran proponer temas de índole municipal, lo cual siempre es interesante, ¿no? Vemos cómo en nuestra sociedad normalmente los jóvenes no tienen la oportunidad de alzar la voz, de dar su opinión, ¿no? Entonces, darle un espacio seguro donde ellos puedan expresar su opinión acerca de temas municipales, que es dentro de un torneo de debate, creemos que es cuando menos una maravillosa idea, y nos da pie a que en un futuro podamos organizar pequeños debates más informales en los que los jóvenes sean los protagonistas y en los que nuestros políticos puedan hacerse a la idea de qué nos pueden decir esas personas jóvenes. Entonces, por una parte tenemos temas municipales y por otra tendremos temas más genéricos, más actuales. desde, si puede hablar, no queremos politizar demasiado el debate, pero temas de actualidad, desde una posible, desde el tema de los nacionalismos, ¿no? Que es un tema muy de actualidad.
Pero claro, en la actualidad, indiscutiblemente, eso es la política, y más últimamente en España, ¿no?
Nosotros es lo que decimos, no queremos que se politice el debate, pero, bueno, pero si evitar tema, la política es imposible.
Claro, claro, claro.
Entonces, es una cuestión de no dejar traspasar la ideología al debate, pero sino que simplemente sea un debate objetivo. Entonces, pues, por ejemplo, el tema de los nacionalismos, que es un tema muy actual. El tema, por ejemplo, de las energías renovables dentro de nuestro país, ¿no? Que también es un tema muy interesante y que siempre es muy combativo. Pues temas como esos, que son de actualidad interesantes, son los que vamos a intentar tratar, ¿no? Temas más espinosos, como puede ser un tema muy típico, que siempre ha sido el del aborto dentro de estos debates, ¿no? Entonces, toda esa clase de temas les vamos a dar pie a los alumnos a que se preocupen, a que se investiguen y a que abran nuevas líneas de visión, ¿no?
El botellón, por ejemplo.
Está un tema recurrente, pero que normalmente siempre lo suele promover. Siempre el debate siempre lo suele promover grandes corrientes de pensamiento, ¿no? Los intelectuales, la sociedad, que no forma parte de la juventud. Por ejemplo, un barrio de personas ya mayores, políticos, en fin, no se le ha dado la oportunidad a ese sector de la población a opinar sobre el tema del debate.
Pues bien pensado también. Si os parece, hablamos de fechas. Sabemos cuándo comenzáis, cómo, durante qué periodo se vais desarrollando.
Bueno, y nuestro invitado Manolo, que está muy callado, también puede participar, ¿no?
Cuando quiera.
Más que debatir, que aquí no estamos debatiendo, informar, ¿no?
Respecto a las fechas, es simple. Nosotros ya llevamos trabajando mucho tiempo porque este proyecto empezó, aunque la asociación se ha conformado hace poco, el proyecto ya estaba en gestación prácticamente desde antes del verano, ¿no? Entonces, nosotros la fecha límite de inscripción que hemos puesto es el 12 de enero. Tenemos que tener en cuenta que Segundo de Bachiller participa y Segundo de Bachiller tiene ese hito en su camino que es la selectividad, la PAU, ¿no? Entonces tenemos que darle todas las facilidades que nos sean posibles. Enero, febrero es una muy buena fecha porque ha acabado el primer trimestre y todavía queda tiempo para hasta la selectividad. Entonces la fecha de inscripción finaliza el 12 de enero y el curso empezará el día 15 de enero. Ahí durará pues eso, unas dos semanas la formación seguramente y después el torneo pues serán cuatro semanas, puesto que el torneo hay que dejar una semana entre debate y debate para que los alumnos puedan realizar la investigación. Preparado. Entonces, no es tan intenso como la formación, pero claro, se alarga en cuatro semanas.
Con lo cual, ¿fecha para el torneo final?
Para el debate final, pues debate también final. Depende mucho de cómo se vaya organizando, ¿no? Nosotros giramos en torno al aula de debate, tenemos que organizarnos en torno al aula de debate porque ellos son los que vienen de fuera y tenemos que darle todas las posibilidades que tengamos a nuestro alcance. Nosotros calculamos que seguramente el debate final, que de hecho, si las conversaciones con el ayuntamiento salieran adelante, sería en el Teatro Victoria, que nos parece un sitio más que adecuado en el que hacer un debate importante, ¿no? Sería en torno a mediados de febrero, si todo va bien y todo sale según nuestros planes.
Manolo, tú estás... Ay, perdona.
No, iba a preguntar si algún requisito especial para participar en el debate, aparte de la edad, ¿no?
Bueno, evidentemente la edad y que los alumnos sean asiduos del instituto, ¿no? No podemos dejar que un alumno que a lo mejor por haber repetido y que no esté yendo a clase, es un alumno que no se está preocupando por su educación, ¿no? Claro. Entonces, no nos parece lógico que asista a la formación y al torneo, entonces... La edad no tiene límite porque son alumnos de primero y segundo de bachiller y después que se han asido a clase únicamente.
¿Y cómo y dónde se puede hacer la inscripción?
Las inscripciones se hacen dentro de cada instituto. Nosotros en los institutos, pues como hemos dicho, hemos hablado con profesores y algunos profesores se implican directamente en el proyecto. En un principio las inscripciones se van a dejar en secretaría, pero es posible que también dentro de cada instituto pues se designe un profesor para que él sea el encargado de las inscripciones y que sea nuestro contacto, ¿no? Por ejemplo, en Álvarez Cubero, Víctor Pareja, que es nuestro principal asesor dentro del torneo de debate y demás, es la persona que se está encargando a él personalmente de trabajarlo en su instituto, ¿no? Entonces, pues...
Que me gustaría que Manolo nos dijera cómo se integra la asociación, cuál va a ser su labor, en fin, cuéntanos un poco este proyecto tan interesante y tu participación en él.
Bueno, yo creo que la idea de la asociación, al fin, como han comentado mis compañeros, es crear unos jóvenes preparados para el futuro. Nosotros, siempre, cuando quedamos para nuestras cosas, siempre acabamos debatiendo. Entonces pensamos que si nosotros tenemos nuestra idea, el resto de la gente tendrá la suya. ¿Por qué no darle un espacio donde puedan exponer lo que quieren, por ejemplo?
Y yo creo que muchas veces, no solamente en el debate juvenil, porque se puede llamar, los alumnos, ¿qué edad tienen más o menos?
Pues si son primero y segunda bachiller, pues serán entre los 15 y los 10.
Bueno, sí que es una edad, yo creo que muy apropiada, ¿no?
Sí, efectivamente.
Claro, para iniciarse y para debatir.
Es una edad en la que ya se está empezando a alcanzar una cierta madurez intelectual que antes no se tiene, porque como decimos, tenemos proyectos también para eso, para educación secundaria obligatoria y para primaria, pero no tienen la misma, no tienen
el, otro nivel,
el claro, mismo peso, claro, no puedes poner a alumnos de primaria
nacionalismo, claro,
porque no pueden. Entonces, nosotros lo que intentamos es eso, escoger alumnos en primero y segundo de bachiller que ya tienen cierta madurez, que ya pueden debatir acerca de temas serios y que tienen ya una mente que hierve, ¿no? Con conocimiento, con deseo, ¿no? Que quiere debatir y que está dispuesta a enfrentarse, ¿no? Los adolescentes siempre están dispuestos a la confrontación.
Y además de defender su postura, en este caso van a tener que ponerse en ambos bandos, pero es cierto que ya comienzan esas primeras ideas que suelen ser muy fijas, ¿no? Entre comillas, luego ya con el paso del tiempo parece que nos hacemos más flexibles, ¿no?
Pero efectivamente.
Con esa edad se tienen más o menos las ideas claras en según qué tema y ya bueno, también para ofrecerle esta posibilidad. Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso bastante completo de en qué consiste el proyecto. ¿Se nos queda algo?
No, realmente, bueno, sí, se nos queda algo, que es el tema de los premios, que siempre...
Ah, claro.
Que para los
alumnos... Todo torneo tiene que tener premios.
Y es lo más importante.
Bueno, cuando sea lo más importante, es un aliciente.
¿Qué mejor premio que la satisfacción de haber debatido, que exponer un argumento?
Sería ideal, ¿no? Si los alumnos simplemente acudieran al proyecto simplemente por una formación de calidad... Y por la satisfacción de participar en un torneo sería ideal, ¿no? Pero personas jóvenes que les cuesta más decidir en qué van a invertir su tiempo, normalmente tienes que darle como un empujoncito para que salten, ¿no?
Un estímulo, claro.
Exactamente. Entonces los premios también son muy importantes en este torneo. Sin embargo, tenemos un problema. La asociación como tal no tiene fuentes de financiación propia y dependemos de entidades públicas y privadas para tal efecto. Entonces,
¿pero ya tenéis algún contacto, Manolo? ¿Habéis hecho algún contacto con entidades públicas y privadas?
Sí, ya hemos estado reunidos con el ayuntamiento. Seguimos esperando una respuesta oficial, que esperamos que llegue pronto, porque la verdad es que necesitamos saber si contamos con ellos o no. Respecto a entidades privadas, ahora mismo...
Bueno, no han patrocinado algunos gastos que tenemos en la asociación.
Bueno, pues desde aquí un llamamiento, públicas y privadas, ¿no? Para que se porten bien, que den ese empujón, ¿no?
Efectivamente, nosotros toda ayuda es bien recibida, ¿no? Y sobre todo en cuanto a premios, ¿no? Porque si el ayuntamiento participa con nosotros y nos ayuda, sobre todo a los premios, que es lo que más ocupa del presupuesto, ¿no?
Claro.
Porque es lo que tiene que ser más pesado para que los alumnos se interesen. Toda entidad que quiera participar con nosotros y que nos quiera ayudar, nosotros no vamos a pedir, evidentemente, medios económicos, porque este proyecto realmente lo hacemos nosotros totalmente gratuito. Pero sí es verdad que respecto a los premios es interesante para los alumnos que sean cuanto más pesados, mejor, porque es que es la manera de atraerlos, es como un imán. Ellos ven el premio y hacen ¡uh! Y se acercan como si fuera una luz y una polilla.
Bueno, pero eso es lógico y además, bueno, nos hemos hablado un poco del proceso de cómo van a ir pasando los equipos hasta la final, un poco cómo se va a ir decidiendo.
Por desgracia, la falta de tiempo nos impide hacer muchos más debates. En el sentido, dentro del torneo no podemos hacer todos los debates que nos gustaría, ¿no? Lo ideal sería que todos los equipos que haya
se enfrentaran
entre ellos. Exactamente, se enfrentaran entre ellos y todos tuvieran varias oportunidades de exhibirse, ¿no? Por desgracia, nuestro tiempo es limitado, entonces es un torneo eliminatorio. Uh-huh. Ellos se van a debatir en la primera fase, habrá 8 equipos que van a debatir entre ellos. y serán eliminados aquellos que no puedan alcanzar el nivel de sus competidores. Como hemos dicho, no es el modelo que más nos gusta, pero por falta de tiempo no podemos hacerlo de otra manera.
En esta primera edición va a ser así, luego siempre
efectivamente, es cuestión de si pudiera ser en un futuro, de manera en la que podamos organizar, en vez de 7 u 8 debates por torneo, que fueran 16, 24,
que los alumnos tengan más posibilidades. A lo largo de todo el curso académico, ¿no? Sería a lo mejor quizás.
Efectivamente, pero en un principio el torneo es eliminatorio, ¿no? Y entonces los premios van sobre todo para el campeón y el subcampeón. Evidentemente, todos aquellos que participen de la formación van a recibir un certificado, un pequeño título, ¿no? Porque esa formación, como hemos dicho, tiene calidad universitaria. Esa formación les va a servir cuando estén en la universidad y, por lo que nos han comentado, la formación, el material didáctico que utilizamos, no lo tienen ni siquiera algunas universidades, ¿no?
Con lo cual, pues eso que llevan ya de
efectivamente, eso que adelantan, como quien dice.
Pues chicos, muchas gracias Pablo, Alfredo y Manuel por estar esta mañana aquí contándonos este interesante proyecto que, bueno, desde ya se pueden inscribir hasta el 12 de enero. Está abierto ese plazo de inscripción para participar en este proyecto de debate que esperemos que nazca con buen pie y que, bueno, que haya bastantes alumnos que participen y que sea el comienzo de algo mucho, mucho mayor. Desde aquí, desde Radio Priego, nuestra enhorabuena porque creemos que es necesario este tipo de iniciativas, sobre todo centrada en los jóvenes, ¿no?
Yo creo que sí, que es muy importante que en un mundo en ocasiones tan frívolo, porque últimamente los debates los veo como muy frívolos. Bueno, una frivolidad es para un entretenimiento, pero que haya un debate serio, yo creo que es lo mejor que pueden hacer estos jóvenes, los que están aquí, los que van a debatir.
Pues muchas gracias y nosotros continuamos.
Muchas gracias.
En sintonía contigo, Radio Priego 107.0.